Esa es la idea. Mira, lo que nosotros tenemos, yo tengo datos algunos datos que hemos podido ir recopilando desde la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, desde AMPIR, en base a lo que es el trabajo de la psicología clínica, de los psicólogos clínicos en la sanidad pública, ¿no? Entonces, realmente con la infancia yo creo que nos equivocamos todos desde el principio, incluso nosotros que cuando más o menos calculamos lo que podía venir a suceder y cuáles iban a ser las necesidades, también nos acabamos olvidando un poco, ¿no? De la salud mental en la infancia, adolescencia, como que se centró todo demasiado en otros subgrupos, pues en la primera ola mucho las residencias y los ancianos, y sobre todo en nosotros y los sanitarios y todos los programas que hicimos de apoyo a primera línea. Y realmente durante el confinamiento sobre todo, una de las poblaciones a las que más afectó, y esto lo empezamos a saber ahora, es a la infancia y a la adolescencia, ¿no? El confinamiento, pues en general, pues tuvo un impacto en la población general bastante suave y eso era más o menos razonable. La gente, sobre todo, salvo que tuvieran problemas laborales o cuestiones muy graves, pues no fue tan duro, ¿no? No sé si tú tuviste una experiencia muy diferente o
Bueno, yo
eres lo mismo.
en mi caso tampoco lo llevé bien, pero tampoco fue algo demasiado duro, o sea.
Algo psicopatológico, a eso me refiero, ¿no? Es decir, hay un
Sí.
impacto y tal, pero bueno, que más o menos, pues pudiste hacerte cargo del asunto, ¿no? El confinamiento en los niños, lo que nosotros tenemos documentado es que en aquella época empezó a hacer mella y luego que por las características de la psicopatología en la infancia, ¿no? Tenemos un modelo de salud que está muy centrado en los adultos y que no está bien adaptado a la atención a la infancia y a la adolescencia de sus características propias, ¿no? De alguna manera, como que no tenemos recursos suficientes en relación a los que tenemos para adultos, que tampoco es que sean demasiados, la sanidad pública me refiero, ¿eh? Yo hablo siempre en esa clave, ¿no? Luego además son recursos que son como de adultos para niños, ¿no? No están hechos a medida o perfilados para ser sensibles a las características de este tipo de población. Entonces eso lo que hace es que no entendamos, que el sistema no sea muy sensible a cómo es la manera de expresar el malestar o la psicopatología en la infancia y la adolescencia, y muchas veces se la atiende tarde. Entonces, lo que ha pasado con la infancia es que empezaron a tener problemas durante el confinamiento, primero por no poder ir a la escuela, por verse en situaciones, sobre todo las poblaciones de riesgo, donde contribuyen mucho los entornos desestructurados al estar confinados, hizo que se agravaran situaciones que quizá en un contexto donde la escuela o determinados mecanismos fuera de una situación de confinamiento hubieran ejercido sus efectos de protección. El tema de la socialización y la relación con los iguales es fundamental, especialmente en la adolescencia. Entonces, todo ese tipo de elementos tuvieron un impacto muy importante, ¿no? Fueron haciendo una mella que además, luego cuando no se detectó y no fueron a buscar ayuda, hasta ahora que parece que están empezando a venir. Con lo cual ahora están empezando a venir procesos que a lo mejor tienen un germen de algo más de un año de evolución. Empezaron a producirse más allá de todo el colapso de la cuestión de los niños a los que se les tenía que atender con necesidades especiales o que tenían ya una discapacidad previa o algún trastorno del desarrollo, por ejemplo, los niños con trastornos del espectro autista se ha visto muy afectados, o el tipo de recursos que utilizaban que se cancelaron, se suspendieron, ¿no? Más allá de lo que sería la población que ya tenía problemas y se la venía atendiendo y el impacto que tuvo en poder atenderla en condiciones, personas que empezaron a desarrollar problemas hace un año están empezando a llegar ahora, ¿no? Entonces, entiendo que los datos de Gregorio Marañón van en la línea de, sobre todo, de los datos más duros, ¿no? Porque empezamos a tener datos de ansiedad, de depresión, hay un incremento en Cataluña, por ejemplo, estos son los datos que yo tengo más, que me fío más, ¿no? Que son de oficiales públicos de ellos, de los que ellos hablan aquí, de un aumento de un 36% de las visitas a urgencias, ¿no? Por algún motivo relacionado con ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria y tentativas de suicidio. Y
Javier,
luego ellos,
una
dime.
preguntita. Y yo me pregunto. Todos estos chicos, o sea, según me comentas tú, seguramente sea que lo hayan expresado tarde, o igual es el hecho también de que pensaban que la nueva normalidad iba a volver y se han encontrado pues en sus colegios pues con todas las medidas de distancia de seguridad, de que como que han notado que su vida ha cambiado un poco y no han sabido llevarlo, o
Sí,
crees, no, o es un cúmulo.
Es un cúmulo relacionado
Sí.
con el ir encontrándote diferentes obstáculos y en una situación que se prolonga y que probablemente casi en ninguna esfera de la comunicación se ha manejado correctamente. Es decir, a ellos de repente a los chicos, claro, que habría que diferenciar mucho. Los adolescentes, sobre todo con el confinamiento, lo pasaron especialmente mal, ¿no? Y luego en esa nueva normalidad realmente se descubren que no es tan real, ¿no? Que o sea, es como que van acumulando frustraciones, se van alargando y luego procesos que son muy fundamentales que ellos tienen que desarrollar, pues por ejemplo, como lo que es una escolarización normal, lo que son socializaciones normales, las primeras relaciones de pareja, las cosas que se hacen con las peñas, con las cuadrillas, todo eso, que son procesos que damos muy por sentado y muy normalizados y que no le damos apenas importancia, todo ese tipo de procesos de socialización que son tan característicos de la infancia y la adolescencia, determinan el desarrollo normal de la salud mental y tenerlos bloqueados y capados y de manera reiterada y sistemática va generando efectos, va generando frustraciones, puede generar, luego está el tema de las cosas que les ha podido pasar en sus familias, y el cómo se han sentido desamparados. Todo eso acaba, si es por buscar una explicación así como más global, evidentemente todo eso ha ido influyendo y ellos eran una población que quizá no estaba del todo protegida y que además no hemos atendido, no hemos tenido una sensibilidad especial con ellos, ¿no? O incluso hemos tenido una perspectiva un poco culpabilizadora, ¿no? En el sentido de señalarlos. Ya, yo creo que está volviendo a pasar este verano y ya pasó el verano pasado, ¿no? De un poco responsabilizarlos cuando luego durante el verano empezamos a abrir restricciones y todo empieza a ir un poco mal otra vez, la culpa es como de los jóvenes, de los botellones y del no sé qué, ¿no? Entonces como que ahí hay un poco de mensajes que no ha habido mensajes a medidos para que ellos se adapten bien a esta circunstancia. Entonces se han visto un poco aislados, solos. Y puede eso estar explicando, aparte de lo que te digo, ¿no? De que el sistema tampoco está muy adaptado, o sea, es decir, no estamos muy adaptados a las necesidades, y entonces, pues si tienen problemas y no saben cómo expresarlo, nosotros no sabemos cómo detectarlo, no diseñamos estrategias para que se los amo para amortiguarlos, pues de repente cuando empieza a calmarse las cosas ya de verdad, como empieza a aparecer ahora, pues te sale aquí un acumulado, que yo creo que es la explosión que estamos viendo. Que sí se está viendo en todas partes. Sí que hay un exceso de demandas, no sé si son del 400%, pero sí, de patologías graves y de cuadros más o menos menores, que bueno, menores en relación, pues eso, a ideación suicida, de suicidio, o autolesiones, o trastornos de la conducta alimentaria, que diríamos que eso es grave, pero ansiedad y depresión a estas edades, pues evidentemente tiene un impacto potente también. Hablando de un 36% de incremento de la demanda para lo que sería esperable y normal en Cataluña y sobre todo del riesgo de suicidio, hablan también de un, ¿dónde lo tengo? De un 27%.
Uf.
Este es un dato relevante porque ellos tienen una cosa que se llama código de riesgo suicida, que lo registran sistemáticamente año a año. Entonces, que hay un 27% de más tentativas o de más alarmas o de más registro. Es bastante relevante y es un dato a tomar en consideración, ¿no? Está hablando de que hay una llamada de atención por parte de la infancia que debemos tomar en consideración y hacer algo como país al respecto, entiendo yo.
¿Y dónde, desde dónde podría venir toda esta solución para este problema?
Bueno, yo creo que hay que poner el foco en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva de entender. Pues eso, basado en las mejores pruebas científicas, si lo que queremos es. Se está hablando mucho de la salud mental, pero no se está hablando nada de. Desde que Rejón hizo aquel speech en el Parlamento, pues se están moviendo cosas, están pasando cosas, los medios os estáis interesando, y esto es importante, se está empezando a hablar, este era un tema que no existía, que
Muy
era
tabú, sí,
invisible,
siempre, sí.
exacto, era muy tabú, se está rompiendo mucho el tabú, pero realmente no estamos hablando de la infancia y de la adolescencia. Y entonces, la mayor parte de los problemas en la infancia y la adolescencia aparecen entre los 12 y los 25 años. Es decir, realmente hablar de salud mental o de prevención de salud mental sería hablar de infancia y de salud mental en la infancia y la adolescencia. Empieza todo a los 12, 25 años. Entre los 12 y los 25 años empieza. La adolescencia se germina la mayor parte de los trastornos mentales que luego veremos en el adulto, ¿no? No es que empiezan a pasar cosas que si no las vamos corrigiendo, no vamos interviniendo, no vamos tal, de repente a los 25 hay un trastorno, a los 30 hay otro, y se está enfocando mucho todo a un tema de adultos. Quizás no se está desarrollando la mejor estrategia, entonces creo que habría que ir pensando que las estrategias de salud mental tienen que tener un poco decidido y claro en la salud mental, en la infancia y la adolescencia, seguro. Hay una serie de medidas que se pueden desarrollar, por ejemplo, está en proceso, por lo visto, de desarrollarse la especialidad de psiquiatría en la infancia y la adolescencia, que eso será una manera de dar un empujón a los servicios, pero también se va a desarrollar la especialidad de psicología clínica en la infancia y la adolescencia y nos la han tumbado recientemente, no sabemos muy bien por qué, con todos estos cambios de gobierno y de criterio que ha habido en el Ministerio de Sanidad en los últimos años, en los últimos 2 años. Nos la han retirado, con lo cual tampoco soy muy optimista en relación al futuro de la salud mental en la infancia si la respuesta es psiquiatría, salvo que la psiquiatría me sorprenda y de una respuesta que no sea farmacológica, es decir, me da la sensación de que todo esto lo vamos a medicalizar no creo que sea una buena solución darle medicamentos a la gente joven, ¿no? Tampoco las evidencias te dicen que eso sea lo más recomendable. Entonces, creo que hay que hacer un debate importante y empezar a trabajar planes. Y no tengo la percepción nuestra, tenemos cierta interlocución con el Ministerio de vez en cuando nos hacen caso, como asociación, no es que estén trabajando en esto de ninguna manera decidida ni que pronto se vaya a abordar de una manera seria. Y luego es un tema que hay que abordarlo de una manera muy compleja, porque no basta con decir, no, vamos a reforzar la salud mental o vamos a hacer dispositivos, no, esto va a implicar trabajar con la escuela, va a implicar trabajar con las familias, va a implicar trabajar con los entornos comunitarios, es decir, no es una cosa que tenga una solución sencilla que a golpe de frase o lema y con pretensión electoral vaya a poder resolverse, ¿no? Es decir, este es un trabajo que habría que empezar a hacer ya, que habría que haberlo empezado a hacer hace mucho tiempo y de largo recorrido para mejorar las bases de nuestra convivencia, ¿no? Es decir, que nuestros niños no estén bien, no es una, o que estemos viendo las cifras que estamos viendo ahora y que probablemente no estemos preparados para resolverlo como sistema de salud, pues es preocupante y no habla bien de nosotros como sociedad, ¿no? Creo que tenemos la posibilidad de hacer cosas diferentes y gente preparada para trabajarlo.
Está claro, está claro.